Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza La Linterna, se enciende La Linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hoy Linterna intermitente una vez más. El Mundial de Fútbol Inglaterra-Croacia, se juegan el pase a la final hasta las 7:30 y después de 10 a 11:30 aquí vamos a estar para contar y analizar la actualidad de este miércoles 11 de julio, un día en el que el gobierno ha confirmado que la religión dejará de ser asignatura computable y no tendrá alternativa. Lo ha anunciado la ministra de Educación, quien también ha dejado claro que la intención de este ejecutivo es quitar peso a la educación concertada, un ataque en toda regla a la libre elección de los padres. El gobierno de Pedro Sánchez pretende derogar de manera urgente varios artículos de la LOMCE, sin consenso, sin convocar el pacto educativo, dejando de nuevo una materia tan sensible como la educación al albur de lo que decida el gobierno de turno. Todo muy al estilo de Rodríguez Zapatero, un revival, en eso estamos, por cierto. Que también el Ejecutivo ha anunciado que va a cambiar la Ley de Memoria Histórica, ideada por el gobierno de Zapatero, para anular sentencias franquistas y crear lo que han venido a llamar una Comisión de la Verdad. Y todo esto en un día en el que el Tribunal Supremo ha condenado a España por incumplir sus compromisos de tramitar las solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Italia y Grecia. Solo se han cursado el 13% del cupo total de lo que nos comprometimos, de 19.000 personas asignadas por la Unión Europea tras la crisis de 2015. La asignatura de religión va a dejar de contar para la nota media y no tendrá alternativa. Es uno de los principales anuncios que ha hecho la ministra de Educación en su comparecencia en el Congreso. Isabel Cela también desvelaba que habrá una nueva asignatura de valores cívicos y éticos. Lo cuenta Susana Moneo.
Unas son medidas urgentes, otras se van a tomar más despacio porque son de más calado. Isabel Cela anunciaba en primer lugar la reforma de la asignatura
de religión. No será computable a efectos académicos y no tendrá ninguna alternativa en forma de asignatura espejo como hasta ahora ha tenido en los últimos años. Propongo, señorías, la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos.
Va a volver la asignatura de educación para la ciudadanía. Se anulará la ley de demanda social que permite a los colegios concertados sacar más plazas si así lo piden las familias. Ahora el 25% del alumnado estudia en concertados. La filosofía del gobierno de Sánchez es que la pública tenga preeminencia.
La educación concertada puede estar o puede no estar. Y puede estar y puede dejar de estar.
Anunciaba además que va a eliminar lo que califica como itinerarios segregadores. Se va a abrir el diálogo con los centros que separan niños y niñas. Propone Isabel Cela una reforma casi total de la LOMCE. Eliminación de reválidas, no habrá que elegir itinerario a los 13 años. Se baja la ratio alumno-profesor, así como las horas lectivas de los profesores.
La Conferencia Episcopal asegura que las reformas que pretende llevar a cabo el gobierno en materia educativa atentan contra la libertad de elección de los padres. Es lo que ha asegurado en la tarde de COPE el presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia, monseñor César Franco. Ha recogido sus palabras Pablo Zuazo.
Monseñor César Franco ha afirmado que quitar peso a la educación concertada va en contra de la libre elección de los padres para escoger la enseñanza de sus hijos que recoge la Constitución. De la nueva asignatura de educación cívica anunciada por la ministra Cela ha resaltado su carácter obligatorio frente a la libertad que ofrecía la religión.
Es una forma de decir nosotros somos los que vamos a educar a los alumnos de los centros con algo obligatorio. Ahora se quiere poner una asignatura de valores cívicos y valores éticos. ¿Qué se entiende hoy por ética? ¿Cuántas éticas hay? ¿Qué ética van a proponer?
En la misma línea se ha pronunciado Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Concapa en Mediodía COPE.
¿Qué pinta entonces la religión dentro de los currículums? Se está saltando ahora mismo todos los acuerdos del Estado español y la Santa Sede. Y no solo con la religión católica, sino con todas las confesiones que tienen acuerdos con el Estado español y sus respectivas confesiones.
La organización Escuelas Católicas también ha mostrado su indignación y preocupación ante una decisión que, según ellos, genera división.
Otra de las ministras que ha comparecido este miércoles en el Congreso ha sido la titular de Justicia. Entre otros asuntos, Dolores Delgado ha anunciado que el Gobierno va a estudiar considerar a víctimas de agresiones sexuales como víctimas de violencia de género. Congreso, Patricia Rossetti.
En cuestión de delitos sexuales y violencia de género, Dolores Delgado asegura que se esforzará en el cambio de estructuras mentales. Es insoportable el goteo de muertes y es insostenible la revictimización. En el Congreso, la ministra de Justicia anuncia que el Gobierno estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género.
El Gobierno, además, estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género. Ello permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita.
Y el franquismo no ha faltado en esta comisión. Anuncia la ministra de Justicia que el Gobierno cambiará la ley de memoria histórica y creará una comisión de la verdad, además de resignificar el Valle de los Caídos y reabrir la oficina a las víctimas del franquismo. Entre otros asuntos, Dolores Delgado rechaza la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o del Fiscal General, pero pedirá la valoración ciudadana.
Analizaremos las claves de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia de La Linterna esta noche con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. En la economía destacamos otra comparecencia de esta tarde, también la ministra de Hacienda en el Congreso, Cámara Baja, Joaquín Bizmanos.
María Jesús Montero ha confirmado la lista, aunque no ha concretado. Es inminente la subida de sociedades que no afectará a las pymes, dice. La tasa tecnológica para más adelante deja la de la banca y la fiscalidad verde de la que se van a librar los autónomos. La ministra de Hacienda insiste.
No van a afectar en ninguna medida al contribuyente. No vamos a tocar los impuestos de los ciudadanos, por tanto, ni de las clases trabajadoras ni de las clases medias.
Sí revisará, dicho, el impacto de los impuestos sobre las mujeres. Acaba de señalar, por cierto, que no descarta el diálogo con Bruselas para no poner en peligro la política de gasto social. Es decir, da a entender que se pueden renegociar los objetivos de déficit con la Comisión Europea. Son los titulares que está dejando hasta ahora Montero. Esta mañana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, apuntaba otro.
El diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida.
Y ha confirmado el cierre del parque nuclear en 2028. En la bolsa, mala jornada. La guerra comercial ha devuelto al IBEX a los 9.700 puntos.
Del exterior es noticia la cumbre de la OTAN que se celebra en Bruselas. Cita marcada por la exigencia del presidente de los Estados Unidos para que todos los países gasten más en defensa. Donald Trump ha cargado contra todos, con especial inquina contra Alemania. Bruselas, José Luis Concejero.
Una cumbre que está marcada por las diferencias entre los aliados. Donald Trump ha llegado a llamar delincuentes a todos aquellos países que no invierten lo suficiente en defensa. Además, acabamos de conocer que el presidente de los Estados Unidos quiere que se invierta el 4 y no el 2% en gasto militar. Unas críticas que ha focalizado esta mañana en la canciller Angela Merkel por los negocios que mantiene con Rusia. Alemania está totalmente controlada por Rusia porque recibe el 60% de su energía, ha dicho Donald Trump. Es un país rico y podría incrementar mañana la inversión en defensa sin ningún tipo de problema. En su primera cumbre de la OTAN, eso sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que entiende las demandas de Donald Trump, pero por ahora no invertiremos más en defensa.
Somos empáticos con la demanda que plantea la administración norteamericana, pero para ser justos, es evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo transatlántico y sobre todo es un país activo.
Ahora mismo los aliados de la OTAN mantienen una cena de trabajo en el Museo de la Historia de Bruselas.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
El maquinista del Albi accidentado en Santiago de Compostela ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación del Congreso. Ha asegurado que la seguridad de la vía era insuficiente y solo él podía haber evitado el siniestro. Considera que se trató de un accidente anunciado y ha pedido perdón a las víctimas. Por lo demás, desde Edimburgo, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha pronunciado sobre la suspensión de sus cargos de Puigdemont y los otros 5 diputados catalanes en prisión, decretada por el juez Llarena. No pedirá ninguno que abandonen su acta.
Está en la línea de las sentencias Está en la línea de las sentencias que nosotros no solo no compartimos, sino que consideramos indecentes, que políticos que han sido elegidos democráticamente se pretenda ahora suspenderlos de sus derechos y sus libertades. La respuesta la dará el Parlamento, es quien debe defender su soberanía y no tenemos duda de que tiene que ser de esta manera.
Y hemos sabido que, al igual que el Guardia Civil, el militar de la manada continuará en activo, pero sin destino y percibiendo parte de su sueldo hasta que no haya sentencia firme. Además, 750 magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, denunciando la presión social a la que están sometidos los tres integrantes del tribunal que condenó a la manada por abuso sexual y no por violación. Y contamos también que en Argentina ha fallecido un miembro de la tripulación de un pesquero español tras hundirse la nave. Otras 25 personas han sido rescatadas con vida por la Armada Argentina. Todavía se busca un último hombre.
Las 7 y 10. Avanzamos el deporte en esta tarde de Mundial. Luis Millán, adelante.
La noticia ahora mismo está en Wimbledon. Está jugando Rafa Nadal los cuartos de final ante del potro Ángel García.
Y ahora malas noticias para Rafa Nadal, que después de llevarse el primer set ante Juan Martín del Potro y tener incluso un 6-3 a su favor en el tiebreak del segundo, bueno, pues al final lo ha perdido, así que empate a un set. Empieza un partido nuevo para Rafa Nadal y Juan Martín del Potro, les esperan semifinales Novak Djokovic y, ojo, la noticia del día, ha perdido Roger Federer, ha perdido el campeón, el máximo favorito, después de ir ganando 2-0 ante Kevin Anderson, ha perdido los tres siguientes, el sudafricano a semifinales.
En fútbol, en una hora, Inglaterra y Croacia buscarán acompañar a Francia en la final del Mundial. Los ingleses no lo logran desde 1966. Para los croatas sería la primera vez de su historia. Movimientos también en el mercado de fichajes. El Real Madrid ha cedido a Kraft al Borussia Dortmund. Además, Arthur, fichaje del Barcelona, ya está en la ciudad condal. Otro que llegará en breve al conjunto azulgrana es Lenglet. El Barça ya le ha notificado a la Liga que pagará la cláusula del jugador. Y en ciclismo, victoria para Peter Sagan en la quinta etapa del Tour de Francia. Segunda que logra el eslovaco líder Greg Van Avermaet.
Repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes en Jaén, de la A4 por el vuelco de un camión que complica el tráfico en esta vía, su paso por Guarromán, sentido Madrid, y genera 5 kilómetros de retenciones, aunque se ha habilitado ya un carril en sentido contrario para permitir el paso de vehículos. En Madrid, momento complicado para salir de la capital por la avería de un vehículo en la 1 en Alcobendas, más dificultades en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 4 en Vinto, por la 42 en Fuenlabrada y por la 5 en Alcorcón y Arroyomolinos, también algunos problemas para entrar a la capital, por la 6 en Majadahonda y El Plantío y por la 1 en Manoteras, y en la M40 retenciones en Coslada hacia la 3 y en Ciudad de la Imagen hacia la 5. En Barcelona, dificultades a esta hora en las rondas B10 y B20 hacia el nudo Trinidad. En Valencia, retenciones en la V30, en Quart de Poblet hacia la 7 y en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna. En Alicante, tráfico lento en la Nacional 332, en Torrevieja en ambos sentidos. Más complicaciones en Murcia en la A30, en Espinardo, dirección Madrid, y terminamos en Sevilla. Mucha atención en la A4 porque hay retenciones a su paso por Carmona.
¿Y qué tiempo va a hacer en las próximas horas? Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche toca sacar el paraguas en Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Cuenca. Lluvias que irán acompañadas de tormentas en el sur de Zaragoza y también en Teruel. En el resto del mapa, cielos poco nublados o despejados. En cuanto a las temperaturas, de cara a mañana caen ligeramente en el noreste y sureste peninsular, suben en Mallorca y se mantienen en el resto del mapa.
En un minuto marcamos el código PIN.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Marcamos el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La volatilidad de la bolsa según lo que diga Trump en Bruselas. ¿Cómo resolvemos el caso, querido profesor?
Pues, querida Marta, si Trump abre la boca, la bolsa se disloca. Hoy el IBEX ha bajado porque Trump nuevos aranceles ha anunciado. Eso es la volatilidad, donde las ganancias vuelan con facilidad. Y todo analista de inversiones acude a una nueva técnica para hacer sus previsiones. Se llama Trumpología, o cómo ganar al invertir según el humor de Trump. Pero acierta la Trumpología menos que la meteorología e incluso que la astrología. porque, como dice un reframpín, es Géminis el signo del presidente. Dos gemelos con dos caras. Uno dice la verdad y otro miente.
Bueno, ya te digo yo, profesor, que si fuera de otro signo, en el caso de Trump, estaríamos en las mismas. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Hola, Andrea.
Hola, Marta.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Hablan del grupo de jóvenes que viajaban de despedida de soltero en un tren y provocaron molestias y retrasos en el AVE Madrid-Málaga.
¿Y qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado qué les parece que Renfe estudie denunciarles por daños y perjuicios y que asuman las indemnizaciones que se han derivado de los retrasos. En Facebook, Ángel afirma que le parece bien, que ya le habían llamado la atención varias veces y no hicieron caso. Dorotea se pregunta, ¿hay que pensarlo? Otra usuaria comenta que le parece estupendo y ejemplarizante. En Twitter, Luis comenta que sí, que Renfe tiene protocolos de actuación destinados a garantizar el bienestar de las personas que realizan el viaje y no tienen culpa de los maleducados. Y otros dos usuarios también de Twitter coinciden en que Renfe tiene la razón y debe denunciar estas conductas para que no se repitan.
Vamos a recordar a los oyentes cuáles son los canales de participación que tenemos a su disposición.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Han hablado con Manuel Sempere, que es portavoz de Renfe. Ha explicado cómo se produjo el desalojo de los jóvenes del AVE Madrid-Málaga por parte de la Policía Nacional. Nos lo cuenta Julio Martínez.
El pasado viernes, un AVE Madrid-Málaga congregó a 6 grupos que iban de despedida de soltero, ataviados con trajes tiroleses unos y disfrazadas de jamón de jabugo otras. De los 6 grupos, solo uno no llevaba disfraz. 13 jóvenes que se dedicaron a armar escándalo y que tuvieron algún altercado con los pasajeros. Manuel Sempere, portavoz de Renfe, ha contado en Herrera en COPE cómo se produjo su desalojo del tren.
Se les dijo que estaban alterando excesivamente el orden, que se iba a llamar a la policía, y así se hizo. O sea, los guardias de seguridad llamaron a la Policía Nacional, pero en ese momento ellos ya pierden totalmente la compostura, no quieren bajar. Entonces es cuando la Policía Nacional sube al tren y les baja del tren.
Como consecuencia del desalojo, que tuvo lugar en Córdoba, el tren llegó a Málaga con 21 minutos de retraso. Un retraso que se traduce en 9.500 euros de pérdidas por la devolución del 50% del importe de los billetes. Desde Renfe ya estudian emprender acciones legales con los 13 jóvenes.
Asuntos sociales en La Linterna. Los supervivientes del ébola generan anticuerpos especiales contra el virus.
El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid ha logrado este hallazgo tras investigar muestras de pacientes infectados. El estudio se enmarca dentro de una nueva estrategia llamada vacunología inversa. Informa Ana Palacios.
Estos anticuerpos actuarían envolviendo al virus, evitando que este pudiera atacar a las células sanas. Los investigadores los han encontrado en supervivientes del ébola. Son pequeñas cantidades, por eso ahora el siguiente paso es multiplicar su número para crear una vacuna universal. El doctor Rafael Delgado es el investigador principal.
El reto es producir estos anticuerpos a mayor escala mediante una vacuna. El virus se defiende bastante, defiende justamente esas zonas sensibles. Solamente adquiere esa conformación tan vulnerable durante un tiempo muy corto dentro de la célula. Si conseguimos suficiente concentración de anticuerpos, es posible que esa estrategia sea eficaz.
De momento se va a probar en ratones y en un año sabremos si es efectivo.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El ministro de Cultura, José Guirao, ha asegurado que el legado de Lorca nunca se moverá de Granada.
Guirao ha visitado hoy el Centro Lorca de Granada, donde los 5.000 manuscritos del archivo del poeta del 27 llegaban hace unos días. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El ministro de Cultura, José Guirao, ha señalado que hay dos grandes referencias culturales en España, Picasso y García Lorca. Hoy, por fin, el legado del poeta de Fuente Vaqueros está en el centro que se construyó en 2015 para albergar los 477 documentos, manuscritos, dibujos y cartas de Federico García Lorca. El ministro se mostraba entusiasmado al haber conseguido, después de muchas dificultades, que la obra de Federico regrese a su casa.
Celebrar la maravilla de que la ciudad de Granada haya recuperado a su hijo más insigne del siglo XX y de muchos siglos venideros. que lo ha recuperado de la forma mejor que lo puede recuperar, que es con su obra, con los únicos restos materiales que nos quedan de lo que él tocó, de lo que él escribió, de lo que él dibujó.
Ahora es el momento de sacar partido de esta situación para la ciudad. El alcalde tiene claro que es un nuevo apoyo para que Granada sea capital cultural europea.
Otro poeta español, León Felipe, recibe el homenaje de la Biblioteca Nacional a los 50 años de su muerte.
Y lo hace con la exposición El poeta del roto violín, que ya se puede ver desde hoy mismo hasta el 15 de septiembre. Se muestran más de 30 obras del poeta zamorano de Tábara, Felipe Camino Galicia, más conocido como León Felipe. El autor del Payaso de las bofetadas o Ganarás la luz, se exilió en México, donde falleció hace medio siglo.
Entonces, él se puso en camino desde el puerto a través de un sendero escarpado en lugar boscoso por las cumbres, hacia donde Atenea le había manifestado que encontraría el divino Porquero.
Son los primeros versos, Marta, del canto 14 de la Odisea de Homero. De este canto proviene el fragmento del siglo III después de Cristo que varios arqueólogos griegos han encontrado cerca del santuario de Olimpia en el Peloponeso.
Un centenar de piezas faraónicas se expondrán en el Museo Egipcio de Barcelona.
Pasión por el Egipto faraónico es una exposición que recorre la historia de más de 100 piezas que han pasado por las manos de coleccionistas públicos y privados. José Manuel Pino.
Un sarcófago con más de 3.000 años de antigüedad o vitrinas con joyas de oro y cabezas de estatuas. Son piezas que pertenecen a personajes como Rodolfo Valentino, la familia de Winston Churchill o Lord Carnarvon, quien financió la excavación de la tumba de Tutankamón. Piezas que cuentan anécdotas muy particulares. Luis González, comisario de la exposición.
Tal von Bittenfeld, que este fue, pues trabajó para el ministro de propaganda Joseph Goebbels, incluso pues escribió sobre las profecías de Nostradamus, ¿no?, en las que pues se avanzaba que Alemania pues llegaría a ganar la guerra.
Pasión por el Egipto faraónico, una colección que comenzó hace décadas y que ha logrado reunir más de un centenar de piezas incorporadas ya al fondo permanente del museo. La muestra estará disponible hasta finales de año.
El arqueólogo subacuático de la Universidad de Texas, Philip Castro, asegura que las empresas cazatesoros son tan dañinas para el patrimonio como los terroristas islamistas.
Lo ha dicho Castro en un seminario internacional en el Museo Arqueológico Nacional organizado por el ABC sobre pecios, donde se ha hablado y mucho del galeón San José, ese que el anterior gobierno de Colombia quería entregar a una empresa cazatesoros británica a cambio de la mitad del tesoro.
Lo que hacen los cazadores de tesoros es lo que hacen estos tíos del Daesh al patrimonio. La diferencia es que no tenemos imágenes. Todo lo que ellos hacen es secreto. Es muy importante no dejar que los cazadores de tesoros se planteen como una alternativa a la arqueología, porque no es lo mismo.
Beyoncé y Jay-Z pasarán esta noche por Barcelona.
Con motivo de la gira On The Run Tour, el afamado matrimonio pisará hoy el escenario del Olímpico de Barcelona en lo que va a ser su única parada en España.
Mañana hay una gran cita, citafa, arranca el Mad Cool con Pearl Jam como cabeza de cartel.
Sold out consecutivo, 240.000 entradas ya vendidas. El festival madrileño se va a celebrar estos días, desde mañana hasta el sábado. Un festival que acogerá a grandes bandas internacionales como Arctic Monkeys, Jack White o Depeche Mode. Pearl Jam encabezará el cartel mañana por la noche en Valdebebas y FEMA y además con el metro abierto durante toda la noche.
Ahí está, o va a estar ya calentando la banda Belén Montes.